Segunda de Timoteo,
Timoteo,
vamos
vamos
a
a
leer
leer
la
la
palabra.
palabra
Segunda
en
de
Segunda de
Timoteo
Timoteo
2:19.
Yo quiero que usted ahí
se una
a
mí
esta
palabra
que el
que
Señor
está
depositando
y que así
y que
usted pueda
recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta mañana. Amén.
Aleluya.
Leemos en el libro de Segunda Timoteo 2:19 y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apartes de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Padre, te doy gracia en esta mañana. Mira tu palabra, Dios, que es bendita. Te pido, Dios eterno, que seas tú, Padre, que pase carbón encendido por mi boca. Cada palabra, Dios, que se va a ministrar en esta mañana sea para edificar este pueblo, nunca para maldecirlo o para herirlo, sino para edificarlo y llevarlo a la reflexión cual tú esperas y el fruto que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Y vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a estar llevando este mensaje en esta mañana bajo el tema Llegando a Peniel. Diga a la persona que está a su lado: Llegando a Peniel. Aleluya. Esta mañana el Señor ministraba muy fuerte a mi corazón con esta palabra. Y muchos de nosotros conocen la historia de lo que aconteció con Jacob y en su proceso a llegar a Peniel. Pero en esta mañana lo que yo le quiero ministrar no es solamente de lo que aconteció en Peniel, sino del significado de la palabra Peniel. La palabra Peniel significa rostro de Dios o un cara a cara. Y cuando Dios hablaba conmigo sobre esta palabra, me decía: yo estoy buscando personas valientes y esforzadas que digan: Dios, yo quiero un cara a cara. Yo estoy buscando gente que tenga la disposición en su corazón de decir: yo voy a provocar algo que tú hagas a mi favor. Yo voy a provocar de que tú hagas algo sobrenatural para mi casa, para mi familia. Yo estoy buscando un cambio rotundo que transforme mi historia. Y esta palabra Peniel, como me acabo de mencionar, significa cara a cara. Dios me decía: hay cosas en nuestras vidas que no van a cambiar hasta que no haya un encuentro genuino. Que no van a cambiar hasta que no haya un momento en nuestra vida que uno pueda decir: este momento me ha marcado el resto de mis días. Hay momentos en nuestras vidas que yo puedo decir, muchos de nosotros pueden decir: bueno, yo no recuerdo cuando yo era niño, o cuando yo era bebé no recuerdo, o cuando yo recuerdo mi primero, segundo, tercer cumpleaños. Hay personas que van a decir: eso yo no lo recuerdo. Hay personas que pueden decir que su juventud no la recuerda, o recuerdan cosas pero no detalles específicos. O hay personas que pueden decir: yo recuerdo que era muy feliz en mi niñez, pero no recuerdo momentos especiales porque hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Es que la ciencia nos dice que cuando llega un momento que es, vamos a decir, para no usar otro término, un momento impactante en tu vida, te marca. Yo recuerdo que a mis 5 años de edad yo tuve un encuentro o un momento que para mí fue muy impactante, que fue el momento donde mi papá abandonó la casa. Recuerdo que en ese momento tuve un momento con él donde hablamos, y luego de ese momento él se fue. Y aún a pesar de que yo no recuerdo qué pasó a los 6 años, no recuerdo qué pasó a los 4 años, lo que pasó en ese 5º año de mi vida yo lo recuerdo. Porque fue un momento impactante. Entonces Dios dice: hay cosas en nosotros que todavía no han cambiado, no se han transformado, no han podido moverse, porque todavía no hemos tenido un encuentro genuino. Y en la palabra nos habla, en el libro de Primera de Crónicas 4, de que había un hombre llamado Jabes, que él invocó a Jehová porque él necesitaba un encuentro impactante. Dice la palabra que él necesitaba algo que se moviera en su corazón o algo que pasara en su alrededor para que su vida fuera cambiada para siempre. Y hay algo que pasa con nosotros, es que a veces pensamos que algo cambia cuando la otra persona comienza a reconocer en nosotros lo que nosotros queremos que la gente vea. Hay muchos de nosotros que dicen, bueno, yo soy bueno, o yo soy una buena persona si alguien me dice que yo soy bueno. Yo soy una persona que soy usada por Dios si alguien me dice que yo soy bueno. Los otros días yo estaba mirando en las redes y decía, wow, qué interesante es que la persona, si alguien está mirando un video y muchas personas comparten ese video, automáticamente millones de gente se une porque dicen, por alguna razón alguien está mirando ese video, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted ha mirado video porque otra gente también lo está mirando? Porque si ya hay más de 1,000 o 2,000 personas que han visto ese mismo video, es porque algo está bueno, ¿sí o no? Entonces, algo que pasa es que Dios dice, lo que pasa es que muchas veces dependemos del cambio que se ve por fuera y no el cambio que pasa por dentro. Porque Jabes no estaba preocupado de lo que la gente iba a decir de él, estaba preocupado de lo que Dios decía de él. Y dice la palabra en Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, invoqué Jabes al Dios de Israel diciendo, oiga, invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tus manos estuvieran conmigo y me librare del mar para que yo no me dañe. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Yo puedo imaginarme de que ese momento de Jabes con Dios fue, puede ser menos como 5 minutos. Usted acaba de escucharme leer lo que él dijo. No dice que él le mandó una carta, que él escribió un libro diciéndole todo su dolor, todo su sufrimiento, toda su tristeza, todas sus preocupaciones. Él dijo, yo tengo 4 cosas que decirte. That's it. Yo solamente tengo 4 cositas que yo necesito que tú hagas por mí. Y esas 4 cosas van a provocar en mí un cambio rotundo. Y dice que James oró una petición urgente que provocó que Dios escuchara su clamor. Y dice la primera que de la bendición de Dios, Jabes reconoció de que Dios era el Dios de Israel, que era la fuente de toda bendición, y le pidió a Dios su gracia. Él comenzó orando diciendo, yo reconozco que tú eres el Dios de Israel. Yo reconozco que tú eres el Dios que bendijo a Abraham. Yo reconozco que tú fuiste el Dios que llevaste a Moisés. Yo reconozco que tú eres el Dios que estableciste a David. Yo reconozco que tú eres poderoso. Porque hay gente que, por ejemplo, van a las personas a decirles su problema y esas personas tienen 0 poder. Ay, te voy a decir, hermana, que tú no sabes lo que me está pasando. Y dice esa persona, mira, a mí también me está pasando lo mismo. ¿Qué esa persona va a hacer por ti? Te puede ser que te consuele 5 minutos. Puede ser que esa persona te diga, ay, yo estoy aquí contigo. Pero eso no te va a traer solución de ninguna clase. Y dice la palabra que Jabes dijo, yo necesito hablar con el que puede hacer un cambio. Yo necesito hablar con el que de verdad puede cambiar mi historia. Yo necesito hablar con el Dios que ya ha hecho cosas grandes y ya hay testimonio de que Él es poderoso. Cuéntame, déjame saber tu testimonio. Cuando tú vas a un trabajo, la gente no te dice, ay, pero tú eres muy linda, me gusta tu pelo. Dice, muéstrame tu resumen. Dime lo que tú has hecho. Dime lo que tú sabes hacer. Dime lo que tú tienes la potestad para hacer. Porque si no tienes nada, aquí tú no puedes estar. Y dice Dios, yo estoy buscando gente que reconozca que yo soy el Todopoderoso. Yo no sé si alguien reconoce en esta mañana. Jabes comenzó reconociendo al Dios al cual él estaba clamando. El mismo Jesús dice en el Padre Nuestro, que todos lo conocemos, dice que él mismo reconoció y comienza la oración con Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Él comienza reconociendo al Dios que le estaba hablando. Porque lo que pasa es que cuando tú oras, tú tienes que ser específico. Dice la palabra que hay oraciones que no son contestadas porque no subieron pedir. Si yo no sé pedir, yo puedo estar aquí y decirle a alguien que esté sentado aquí, tráeme esa cosa. Y si usted a mí no me conoce, usted no va a saber qué cosa es esa. Pero yo le digo a uno de mis hijos, tráeme eso. Ellos van a saber exactamente lo que le estoy diciendo. Porque hay una relación. Entonces, cuando tú comienzas a entender a quién tú le estás hablando, a quién tú te estás postrando, ante quién tú estás clamando, algo comienza a cambiar. El mismo Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Él le puede decir, muerto, sal fuera. No, él dijo, no. Porque si digo muerto, todos los que están enterrados van a salir para afuera. Él dijo, Lázaro, muy específico, mira, a ti te estoy hablando. Cuando él levanta a la hija de Jairo, dice, niña, talita kumi, niña, tú levántate. Porque dice Dios, es que tener reconocimiento a quién es que le estamos hablando. Y Jabez reconocía de que al Dios que él estaba perdiendo una intervención tenía el poder para cambiar su historia. Y segundo punto de lo que dijo Jabez fue que él comenzó y pidió extensión de su territorio. Yo hablaba esto los otros días. Es que hay algo que pasa, es que cuando nosotros estamos en la misma circunstancia, en el mismo lugar, en el mismo problema, en la misma guerra, en la misma atmósfera, todo se queda igual. Cuando una planta está sembrada en un lugar y tú ves que ya está creciendo y comienza a salir raíces por todos los lados, si tú no la cambias de ese plantero, la planta se muere. La que saben de plantar saben que eso pasa. Porque llega un momento que la planta está demasiado grande para donde está. Entonces, Jabez decía, si aún mi mamá me reconoce hoy el nombre que me dio, por cuanto lo di a luz en dolor. Ella reconocía como que este muchacho me mató. Ese muchacho en ese parto fue lo más peor de lo más peor. Entonces ella decía, yo es como que tenía como una amargura hacia él. Pero él dice, Señor, extiéndeme, ensancha mi territorio, sácame de esta negatividad, sácame donde yo estoy rodado, sácame de la gente que me rodea, que me cause estancamiento espiritual. Jabez decía, ensancha mi territorio. ¿Sabe? Sácame de la mentalidad donde yo estoy. ¿Por qué? Porque si tú andas con una gente que cojea, al tiempo tú también comienzas a cojear. Si tú comienzas hablando con gente que son tartamudos, al rato tú comienzas también a tartamudar. ¿Por qué? Porque como que se pega. Entonces Jabez decía, yo no quiero que así como mi mamá es amargada, yo también me amargue. Yo no quiero que la situación de mis hermanos también comiencen a provocar lo que también está pasando a mi alrededor. Jabez oraba por la victoria, por la prosperidad, por el esfuerzo. Él decía, márcame para yo multiplicarme diferente a mis padres. Yo necesito ensancharme, yo necesito multiplicarme, que haga más de mí, menos de ellos. Porque la maldad se ha multiplicado, pero hay pocas personas que quieren traer lo bueno hacia adelante. Hay muy pocas personas que están siempre cómodas con que las cosas estén bien así y dicen, ah, no, eso no es nada, esto se ha hecho por generaciones y generaciones, está bien. Pero hay algo que pasa, es que Dios te está llamando para que cambie la historia. Hay cosas que Dios está llamando a nosotros que no ha marcado a cada uno de nosotros, porque Él dice, necesito a uno que se levante y cambie la historia. Yo necesito a alguien donde yo pueda depositar de mi espíritu y decir, cuento contigo para cambiar la historia. Jabez había podido quedarse como él estaba y decir, está bien, yo soy maldecido, mis padres no me quieren, mi mamá mira cómo me llamó. O él podía decir, algo tiene que cambiar en mí. Y Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hacer un cambio. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hacer algo diferente. Siempre nos va a dar la oportunidad de que algo de la mano de Él se manifieste, pero cuando alguien entienda de que tiene que vivir y apartarse de la iniquidad cuando invoque el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo nos da una instrucción bien clara. Apártese de la iniquidad aquel que invoque el nombre de Cristo. Yo no sé si alguien está entendiendo. Si tú me invocas y tu corazón no está alineado, tú te puedes estar poniendo en riesgo. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mira, no me mandes para allá. ¿Por qué el Señor me dice, no, te voy a mandar un ángel que te acompañe, que te ayude, que vaya contigo? Él, no, yo no quiero el ángel. Yo quiero que vayas tú conmigo. ¿Por qué? Porque en la historia de Moisés dice que había un ángel que tenía el nombre de Dios en su frente y lo iba a matar. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene misericordia. El ángel no es humano de que para decir, ay, tú estás llorando, déjame esperarte esta marita que te sientes mal. No. El ángel dijo, si Jehová dijo que te mate, yo te voy a matar y punto. O sea, el ángel entiende de que él tiene una asignación. Es como, por ejemplo, los ángeles que están a la entrada del Edén. Ellos no están diciendo, ay, pobrecito Adán y Eva que lo sacaron y dejaron su casa. Ay, vamos a dejarlo entrar un chisma. No, ellos dijeron, Dios dijo que no entras, no entras. Y lo interesante es que Dios está buscando gente obediente como los ángeles. Que digan, Dios me dijo. Punto. Dios me habló, punto. Dios me dio instrucción, punto. Si a ti no te gusta, das ok, pero Dios me habló. Pero hay personas que ajustan y ajustan y ajustan y ajustan. Y cuando tú te das cuenta, lo que era algo original ya no es lo que era al principio. Dice Dios, estoy buscando gente que me busquen como Jabes. Punto número 3 dice que Jabes, en toda la presencia de Dios, y él invocó la mano de Dios sobre su vida. Él pidió dirección de Dios y que su fuerza estuviera con él como evidencia de lo que él iba a hacer. Él dijo, y si tu mano estuviera conmigo. Él está diciendo, si tú me agarras de la mano, si tú caminas conmigo, yo voy a ser victorioso. Él no está diciendo, ay, solamente cámame mi nombre. O, ay, solamente cambia mi historia. No, Él está diciendo cosas bien específicas. Estas son las cosas que me alejan de tu presencia. Señor, ensánchame. Señor, ayúdame a conocerte. Señor, direccióname. Él le dijo, mi mano, tu mano tiene que estar conmigo para yo hacer lo correcto. Y dice que él pidió esa protección divina. Dice, protección contra el daño. Y dice, y me librares del mar para que yo no me dañe.
Uf, eso está poderoso.
Jabes no solamente dijo, dame cosas buenas. Él le dijo, si tú cuidares mi corazón para que yo no me dañe. Yo le voy a decir eso. Como pastora es la oración que yo más presento. Va a ser 100% honesto. La más que oro, la más, mire, si usted quiere orar por mí, solamente ayúdeme a orar por eso. No pida bendición, de oro, yo no necesito esas cosas. Pídele a Dios que nunca deje que mi corazón se dañe. ¿Por qué? Porque hay momentos que son tan fuertes que uno dice, ni que yo sea de piedra, ni que yo no fuera humana. Ni que yo no tenga corazón o pensamiento o sentimiento. Ni que la gente piensa que uno es alguien insensato completamente. Jabes decía, no permita que mi corazón se me dañe. No permita que mi corazón llegue a pensar cosas que te desagraden a ti. No permita que las cosas que están a mi alrededor me manchen a una magnitud que ya tú no me reconozcas. Jabes decía, yo necesito un cara a cara contigo. Para llegar a Peniel, para llegar a encontrar el rostro de Dios, hay que estar completamente desnudo. Hay que reconocer y reflexionar, porque tú le puedes decir a Dios, Señor, bendíceme. Y dice Dios, ¿que te bendiga con qué? Porque te puedo bendecir financieramente, te puedo bendecir espiritualmente, te puedo bendecir con tu salud, te puedo bendecir con tus cosas en tus manos, te puedo bendecir con trabajo, te puedo bendecir de miles de formas. Dice Dios, necesito que sea más específico. Y usted sabe cuando usted llega a ser específico, cuando hay una reflexión. Cuando yo comienzo a mirarme al espejo y digo, esto yo sé que a ti no te agrada. Yo sé que lo que estoy haciendo te causa tristeza y no lo voy a volver a hacer. Yo sé que cuando pienso de esta forma, tú te sientes y te alejas de mí. Yo sé que cuando hablo estas cosas a ti te hace sentir mal. Yo sé que cuando desilusiona a las personas, eso a ti te duele, porque es como que me está desilusionando a mí. Yo lo sé y no lo voy a volver a hacer. Jabez decía, cuida mi corazón que no se me dañe. Para ser bendecido y para tener un encuentro con Dios genuino, hay que cambiar nuestra mirada. Yo decía, wow, Señor, eso está bien interesante. Él me decía, hay que cambiar lo que estamos viendo. Porque dice la palabra que Samuel fue a ungir al próximo rey, pero él estaba mirando lo que veía a sus ojos. Ay, este se ve grande, este se ve fuerte, este se ve bien. Y el que Dios tenía reservado estaba por allá con las ovejas, por allá donde nadie lo estaba viendo. Y dice Dios, ten cuidado con lo que tú ves. Porque hay gente que yo tengo reservadas que tú todavía ni la conoces. Hay gente que va a llegar un momento que cuando tú lo veas hablando, cuando tú lo veas con el micrófono, va a decir, ¿y dónde era que esa gente estaba guardada? Que va a decir, ¿pero dónde era que Dios tenía esa gente? Dice la palabra que David estaba matando osos y leones en secreto y nadie sabía eso. Y cuando mató a Goliat, para él eso era como lo mismo que él estaba haciendo. Él estaba entrenando hace tiempo. Y dice Dios, lo que pasa es que el hombre ve lo que ve los ojos, pero yo veo lo que hay en tu corazón. El que tú menos piensas que está siendo reservado es el que yo tengo marcado. De lo despreciado, de lo vil, es que yo voy a sacar reyes y sacerdotes. Pero cuando nuestro corazón está conectado al trono de Dios, para ser bendecido hay que cambiar la mirada. ¿Dónde está tu mirada? ¿Estás viendo las cosas que dice la gente? ¿Estás viendo las cosas que dice tu familia? ¿Estás viendo lo que viene por tu sangre? ¿Estás viendo lo que viene por descendencia? ¿O estás diciendo, yo entiendo de que Dios todavía habla y Dios me va a dar instrucción? Samuel, en su principio dice la palabra que Elí le dice, dile, heme aquí. Él estaba escuchando la voz de Dios y él no la había reconocido, hasta que llegó el momento donde Elí le dice, dile, heme aquí. Y yo me imagino Samuel diciendo, yo no voy a volver a hacer otro error. Ya lo hice con Saúl. Ya tuve con Gil un loco que yo sé que no era el que Dios quería. Y ahora no quiero volver a hacer lo mismo que acababa de hacer. Tengo que asegurarme que mi oído está tan afinado que el próximo que yo le eche aceite tiene que ser el rey. Él decía, yo necesito invocar la presencia de Dios para hacer lo que es correcto delante de Dios. Hay personas que no le piden a Dios instrucción para las cosas. Yo le voy a decir qué tanto instrucción yo pido. Yo le pido a Dios hasta que me muestre lo que yo me debo vestir. Oiga eso. Anoche yo estaba en mi cuarto y yo decía, bueno, mañana me voy a poner esto. Y lo estaba pensando en mi mente. Dijo, esa camisa está lavada, esto está limpio, tararara. Ok, muy bien. Y esta madrugada yo me sueño que yo tengo puesta esta ropa que usted me ve puesta.
¿Cuál ropa usted cree que yo me puse? La que usted me ve puesta, ¿verdad? En mi pensar, yo decía, esa camisa con botones, como que no me gusta. Porque... Y ve, venía al cuarto y me dice, mami, esos botones, esto fue lo que yo vi. Yo no tengo que preguntarle a Dios si le gusta o no le gusta, si le parece. Él me dijo, ponte eso, punto. ¿Por qué? Porque a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecerle. Porque cuando comenzamos a obedecerle, sabemos de que el plan que Él tiene para nosotros es perfecto. Samuel dice, Señor, déjame saber cuál es el ungido. ¿A quién es que voy a ungir? En mi mente yo creo que es este o es este, pero tú estás diciendo algo diferente. Dice la palabra que aún el mismo Salomón le dice al Señor, dame sabiduría para poder guiar tu pueblo. Él no le está diciendo al Señor, mira que yo voy a ser rey, mira, dame muchas mujeres, ay, mira, dame mucho oro, ay, mira, dame muchas cosas. Él le dijo, dame sabiduría para yo hacer lo correcto. Yo decía, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento. Si eso significa que tengo que durar más y más horas leyendo y buscando y en presencia, está bien, pero que mis palabras sean tus palabras. Porque si yo no tengo la sabiduría, lo que yo le puedo dar a usted le puede causar un mal. La palabra, habían personas que cambiaron su destino. Dijeron, tú sabes qué, mi historia hoy cambia. Hoy yo necesito un cara a cara con el que pueda hacer algo diferente para mí. Dice la palabra que había una mujer, una viuda que fue delante de un juez injusto. El juez injusto decía, esta mujer sí molesta. ¿Y qué es lo que tanto pide? Y dice que la mujer insistía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice que el rey dijo, mira, para yo no matarla, dale lo que ella quiere para que se vaya. Pero ella dijo, yo voy a ser persistente porque yo necesito que mi historia cambie. Ay, Dios, no sé si alguien está entendiendo. Había una mujer llamada Ana que dice que ella oraba fervientemente. Dice que ella gemía ante la presencia de Dios diciendo, Señor, dame un hijo. Dios, dame un hijo. Ella oraba insistiendo, decía, mi historia tiene que cambiar. Yo sé que dicen que yo soy estéril, pero yo conozco un Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, que estuvo con Jacob, que pueda hacer un cambio en mi vida. Yo no sé si alguien está entendiendo. Algo pasa cuando tú estás dispuesto a hacer lo que Dios está poniendo en tu espíritu. Muchos pensamos, ese pensamiento es mío, ese deseo es mío, soy yo que busco a Dios. Yo le voy a decir una cosa. Usted está aquí en esta casa hoy porque Dios te lo trajo aquí. No hay otra razón. Usted se levantó porque el Espíritu Santo y fue le dijo, levántate que tienes que ir para la iglesia. Porque yo he estado acostado en mi casa y son las 10, las 12 del día y yo todavía estoy durmiendo. Pero dice Dios, son las 9, arranca. ¿Por qué? Porque ya vi una cita contigo y conmigo. Yo necesitaba hablarte en esta mañana. La palabra habla de muchas personas como Bartimeo, como la mujer del flujo de sangre, que decidieron cambiar su historia. Yo soy despreciada por todos, tengo que vivir lejos de todo, ya yo he gastado todo, he gastado mi fuerza, he gastado mis pensamientos, he gastado todo lo que pienso, he gastado todo, pero yo entiendo que si yo toco el manto del maestro, algo pasa. Ahí a nadie le dijo que con el toque del manto iba a ser sana. Ella le puso poder a ese manto. Ella misma dijo, si yo lo toco, algo va a pasar. ¿Usted se imagina cuánta gente le puso en la mano al manto de Jesús? Mucha gente. Los que lo lavaban, los que le ayudaban, los que lo abrazaban, los que estaban... Dice que él estaba siendo apretado por la multitud. Y él dijo, alguien me ha tocado. ¿Eso tiene sentido? Dice los discípulos, pero todo el mundo te está tocando. ¿Cómo que si alguien te está tocando? Todo el mundo te está abrazando, todo el mundo te está pechorrando, todo el mundo está con... ¿Cómo es que alguien dice, no, alguien le puso demanda a mi manto? Ay, 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 ay. alguien le puso demanda. Mire, yo he estado aquí orando por gente y Dios me dice, esa persona está pidiendo lo que tú tienes. Yo he visto personas que literalmente yo he visto como el soplo de mí se pasa a la persona. Literal. Porque Dios me dice, esa persona está poniendo una demanda sobre lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de un cambio. Yo puedo decir que quiero un cambio. Pastor, yo quiero un cambio. Pastora, yo le prometo hacer cambio. No, es que eso es palabra. El fruto habla por sí solo. Cuando tú dices que tiene un cambio, todo el mundo se da cuenta que tú eres diferente. Bueno, la hermana como que, wow, mira cómo se mueve, mira cómo habla. ¿Por qué? Porque dice, porque se apartó de iniquidad para invocar el nombre de Cristo. Es que yo puedo invocar, yo puedo gritar hasta que se me salgan las lágrimas y bote sangre. Pero si yo no me aparto de mi iniquidad, si no me aparto de mi pecado, en vano estoy clamando. Ay, Dios mío. En vano estoy gritando, en vano estoy gimiendo. Si cuando salgo de este lugar hago lo mismo que hacía ayer. Dice Dios, ¿tú quieres un cambio? ¿O tú quieres que la gente te tenga pena? Hay gente que le gusta ser la víctima. Eso le alimenta. Ay, qué... A mí no me mueven las lágrimas. Mire, hermano, a veces la gente... En mi casa los hijos míos saben. Mire, usted me viene a hablarme serio, dígame lo que me... No me venga con lágrimas, que eso a mí no me funciona. Mire... A mí la, mira, si usted está llorando, no me hable. Cuando usted se calme, usted vuelve y me regresa. ¿Por qué? Porque en el sentimiento yo no voy a poderte responder correctamente. Cuando Dios está buscando gente, es que tenga la disposición. ¿Cuántas veces Ana estaba en el templo orando al Señor? ¿Quién sabe? Dice que van todos los años a presentar sacrificio. Ok. Todos los años ella lloraba en el altar. Todos los años ella se postraba en el altar. Todos los años ella decía, yo quiero un hijo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasó ese año diferente? Ella dijo, voy a hacer un cambio. Hoy yo decido simplemente ser tu partera. Hoy decido que el niño que tú me vas a dar va a ser consagrado para ti. Y dice que cuando ella dijo de que Samuel iba a ser presentado a Dios, dice Dios, está ready para el muchacho. Dice Dios, ¿quieres el cambio? Pero ¿para qué lo quieres? Señor, úsame. Pero ¿para qué quieres que yo te use? ¿Para que la gente diga que tú eres profeta? ¿Para que tenga muchos likes en Facebook? ¿Para que la gente diga que tú eres usado por Dios porque leíste la Biblia? Miles de gente se conoce la Biblia, hasta Satanás se la sabe para atrás y para adelante. Yo le puedo decir que Satanás sabe más versículos que yo, porque él ha tenido más años aquí en la tierra que todos nosotros que estamos aquí, y se la conoce. Y hay gente que hablan palabras con tanta conocimiento y dice, Dios, apartado de mí, que no te conozco. Lo que yo busco es que tú me invoques de verdad. De mañana te buscaré, dice el salmista, y te esperaré. Si yo a usted lo llamo y usted no responde al teléfono, yo llamé sin conexión. Porque tengo que esperar que usted me responda para entonces yo hablarle. Y dice Dios, hay muchos que tocan, pero no esperan que yo responda. Entonces no fue una conversación. Fue como que usted me mandó un email y usted está esperando que yo lo lea cuando yo quiera. Dice Dios, ya yo no quiero email. Yo no quiero que tú me mandes un texto y que me dejes en visto. Yo quiero tener una conversación contigo. La palabra nos habla de que hubo un hombre que llegó a tener un cara a cara con Dios. Y este hombre
se llamaba Jacob. Y dice Génesis 32:30. Y llamó Jacob el lugar de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él dijo: yo llegué a Peniel y peleé mi bendición. Dice, mucho conocemos la historia de que se le apareció el ángel y él peleó con el ángel y el ángel le dio en el muslo y después quedó deslado. Ustedes conocen la historia. Pero antes de él llegar a Peniel, antes de él llegar a ese momento donde su historia fue cambiada completamente, él tuvo que tomar muchas decisiones. La palabra dice que él tenía una mamá llamada Rebeca, que ella lo, no sé cuál es la palabra correcta, lo insinuó o lo, no lo engañó, pero ella lo instigó para que él hiciera algo que estaba incorrecto ante la presencia de Dios. Dice que ella le dijo a él: mira, si tú te viste como tu hermano y va donde tu papá, él te va a dar la bendición a ti. Y dice que ella lo llevó a que él fuera e hiciera lo que se llama un fraude para él poder recibir una bendición. Y también dice la palabra que tenía un hermano llamado Esaú, que él estaba enojado completamente y lo quería matar. Pero ¿qué pasa? Que dice Dios: para tú llegar a tener un cara a cara conmigo, tú tienes que apartarte de lo que a mí no me agrada. Él tuvo que apartarse de Esaú, tuvo que apartarse de Rebeca, tuvo que apartarse de Labán, tuvo que apartarse de lo que a Dios no le agradaba. Dice Dios: hasta que no te apartes. Y no tanto interesante de que aun cuando él tuvo el encuentro, ahí no estaba ni Lea ni tampoco estaba Rebeca, él estaba de Raquel, perdón, él estaba solito con Dios. Dice Dios: hay momentos que necesito que solamente seamos tú y yo. Te voy a sacar de tu confort. Te voy a sacar de la gente que no me agrada. Te voy a apartar y te vas a sentir solo, pero en esa soledad yo te voy a hablar. Te estoy llevando a Peniel porque yo quiero un encuentro contigo. Yo te estoy llevando de tu confort porque yo anhelo hablar contigo. Oye, te estoy buscando porque no es que tú quieres cambiar tu nombre, sino que a mí no me gusta que el ungido que yo escogí le digan que él es un ladrón. Ay, Dios mío. Dice Dios: que no me gusta el nombre que te dieron, es que no me gusta lo que dicen de ti. Porque yo te he llamado Israel, tierra santa. Yo te he llamado, oye, yo elegí a Israel, al pueblo y a ti también. Yo te he llamado a hacer cosas grandes. Y hay personas que se están volviendo un estorbo en tu crecimiento espiritual. Hay personas que son la razón por la cual tú no has visto la gloria de Dios todavía. Yo se lo voy a decir correctamente porque no vamos a mentir aquí en el altar. Hay personas que son la razón porque el ángel no se manifiesta. Él tuvo que apartarse de Raquel, tuvo que apartarse de Lea, tuvo que apartarse de Labán, tuvo que apartarse de Rebeca, tuvo que apartarse de Saúl. Cuando él se apartó, entonces Dios le habló. Y no solamente le habló, cambió su historia. El ángel le quebró el muslo para quitarle la estabilidad, para que haya una dependencia de Dios. Dice Dios: necesito que tú dependas de mí. Oh Señor, me siento inestable. Estoy como sobre las aguas. Me siento, dice Dios, es que ahí que yo te quiero. Es ahí. Donde tú dependas de mí. Donde tus ojos tienen que estar conectados a los míos para que no te hunda. Ahí es que yo te quiero. Porque si te dejo caminando solo, te me vas a perder. Ay, Señor, es que mira, y tanta guerra que estoy pasando, y tanta tormenta. Y dice Dios que lo que pasa es que mientras más problemas te doy, más tú oras.
Ay, Señor, quítame los problemas. Dice yo, si te lo quito, no oras. No me busca, no va a la iglesia, no clama. Hay gente que solamente oran en los hospitales. Cuando están al punto de la muerte. Dice Dios, es que yo no te tengo que empujar de esa forma, solamente búscame. A veces pensamos, yo he escuchado muchos hijos de pastores y le decía esto a mis hijos, que dicen, es que yo necesito tener un testimonio. Usted sabe la multitud de hijos de pastores que se han ido de la iglesia para de que buscar un testimonio.
Ay, Dios mío, Padre.
Porque de qué yo voy a predicar si Dios me dijo que yo voy a ser profeta, que yo voy a ser predicador. ¿De qué voy a predicar si yo no tengo testimonio? Si yo nunca fui ganguero, si nunca fui a la cárcel, si nunca pasé momentos fuertes, dice Dios. No hay mayor testimonio de que tú me fuiste fiel hasta el final. No hay mayor testimonio de que nunca tuviste que apartarte de mi presencia. Porque es fácil apartarse, pero es difícil mantenerse. Yo le decía a mis hijos, ustedes tienen el mejor testimonio de la tierra. Es decir, yo comencé con él y terminé con él. No tuvieron que pasar cosas que harían desagradar el corazón de Dios. Porque lo difícil es que cuando tú hieres a alguien, es difícil volver como a arreglar esa relación. No hay mayor testimonio. La palabra dice que Isaac fue bendecido. Mire, la bendición le corrían atrás. Era extremadamente bendecido. ¿Pero por qué? Por lo que hizo su papá. Por lo que pagó su papá. Porque su papá supo entender. Y su papá pudo entrarse cara a cara con Dios. Escuchar la voz de Dios. Seguir la instrucción de Dios. Caminar bajo los mandatos de Dios. Y dice Dios, porque tú fuiste fiel, voy a bendecir tus hijos y toda tu descendencia. Mire qué tan tal que hasta mismo Ismael fue bendecido. Él le dijo a Agar, el ángel le dice a Agar, no te preocupes que ese niño va a ser bendecido. O sea, él tiene una sangre por dentro que está marcada conmigo en el cielo. Dios hizo pacto y dijo, mientras tú me busques y me invoques y te mantenga conectado conmigo, verás mi gloria. Hay gente que tienen que tener encuentros como Saulo, un cara a cara. Dios le dijo, lo tumbó y le dice, ¿por qué me persigues? Pero en ese encuentro que tuvo Saulo, que luego se volvió Pablo, nunca más fue igual. Nunca más. Él decía, yo soy esclavo de Cristo. O sea, yo estoy completamente con 100, cuenta conmigo hasta el fin de mis días, no importando lo que diga la gente, no importando que me quieran matar, no me digan que ahora yo soy un fraude, que no digan que ay, tú eras antes lo que lo mataba a los cristianos y ahora tú eres befren con ellos. Olvídate de eso, a mí no me importa. Yo lo que sé que al Dios que yo les sirvo es fiel. Él dijo, el encuentro que yo tuve fue genuino. Ay, ay. Cuando él vino y se presentó delante de mí, ese momento fue sublime. Y yo no lo cambio por nada. Nada tiene el valor más fuerte que yo poder estar en la presencia de Dios. ¿Cómo llamar la atención de Dios? Y cómo Dios llama tu atención por el medio de los problemas, por el medio de la palabra, por el medio de la iniquidad y por el medio de otras personas. Dios llama tu atención porque Él quiere que tú hagas algo diferente. El objetivo de Jabes en su oración era vivir libre del dolor. Y la oración de Jabes superó el nombre de Jabes. La palabra no dice que Dios le cambió el nombre a Jabes. No se lo cambió. Él seguía llamándose Jabes. Pero lo que Dios hizo con él superó el nombre de Jabes. Él dice, aquí en el mundo la gente me reconoce como el que le dio el dolor a mi mamá. That's okay. Pero delante de Dios, yo soy un guerrero. Soy valiente, soy esforzado, soy un hombre ungido, soy un hombre bendecido, soy un hombre ensanchado de parte de Dios. Jabes no se enfocó en lo que se veía por fuera, sino lo que se veía por dentro. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo Dios habla de ti? ¿Será que dice que le invocas, pero tu palabra y tu corazón están desconectadas? Porque hay gente que habla, pero su corazón y su mente están bien lejos de lo que están diciendo. Oh, Dios, te amo. How I love you so much. Tú eres lo más bello. Y tus acciones me dicen lo contrario completamente. Yo no quiero amor así. Yo quiero amor genuino, dice Dios. ¿Y cómo se hace el amor genuino? Con obediencia. Yo recordaba esa mañana y Dios me decía, yo soy autoexistente. Uf. Yo lo veía así, en el aire, así, autoexistente. Y esa palabra me marcó, porque aunque yo sé lo que significa, pero Dios me recordaba. Decía, yo no necesito ni que nadie me hizo. Nadie a mí me hizo, a mí yo no tengo un papá, un creador. Yo soy autoexistente. Pero ¿qué pasa? Que tú no lo eres. Tú sin mí no existes. O sea, yo soy autoexistente. Si yo me quisiera destruir y volverme a hacer, yo me puedo hacer 100 veces. Pero tú sin mí eres nada. Tú existes solamente por mi soplo. Tú existes solamente por mi misericordia. Tú existes solamente porque te doy oxígeno. Tú existes porque te tengo cubierto. Tú existes porque todavía mi misericordia está contigo. ¿Qué busca Jehová de nosotros? Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Uf. Con eso yo tengo suficiente. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Oye, Dios le está preguntando a la gente. ¿Dónde? Oye, si el estrado de mis pies. O sea, si la tierra completa, todo lo que usted ve es el estrado de mis pies, donde yo pongo mis pies. ¿Dónde tú me vas a edificar una casa? O sea, la vas a hacer allá en Marte, en Pluto, por allá, ¿verdad? Porque tiene que ser más grande que yo. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, oiga esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiemble a mi. Él dice, mira, yo no necesito que tú me hagas casa. Yo no necesito que tú me hagas altar. Yo no necesito que tú me. Nada, no me hagas nada. Porque todo lo que tú ves me pertenece. Pero a la gente que yo miro son los pobres y humildes de espíritu que tiemblen a mi palabra. Mire, cada vez que Dios a mí me habla, yo no tengo ni la potestad de levantar mi cabeza y hacerme como que yo no escuche nada. Si a mí Dios me dice, mira, Dios me habló a mí hace unos años atrás y me dice, voy a hablar contigo mañana. Así Él me habló, claro, voy a hablar contigo mañana. ¿Y qué pasó? Yo llamé a mi jefe y le dije, jefe, mañana no trabajo. Me quedo en casa, le dije a mi esposo, atiende a los muchachos que yo me voy a quedar porque Jehová dijo que me va a hablar. ¿Y usted sabe lo que pasó? Yo duré más de 12 horas de rodillas esperando que Dios me hablara y no me dijo nada. Nada, nada. Yo estaba ahí esperando, oré. No me paré porque Él me dijo, voy a hablar contigo. So yo me quedé ahí esperando, Señor, aquí estoy, Yahweh, aquí están, pendiente, porque Él me dijo, te voy a hablar. Y cuando yo entiendo que si Él me va a hablar es algo importante. ¿Y qué acontece? Que después de casi 14 horas, yo escucho la voz de Dios y me dice, muy buen trabajo, soldado, te puedes parar. No me dijo más nada. Él quería ver mi obediencia. Él no dijo a nosotros, hablen en una iglesia en Lawrence, estamos aquí. Hablen en una iglesia en Boston, estamos aquí. Hagan esto, estamos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita explicarme a mí sus planes. Él no tiene que decirme cuáles los planes son. Él no me tiene que decir que me voy a cansar, que me va a doler la cabeza, que me voy. Él no me lo tiene que decir, porque yo sé que eso va a pasar, porque yo soy humana. Mi trabajo es obedecerle. Si me tengo que beber, lo que sea, hacemos un jugo, bebemos una patita, lo que sea, arréglate, ponte, vete. Porque tu obediencia va a provocar que así mismo como Isaac, que mis hijos también tengan esa misma bendición. Yo quiero que mis hijos no tengan que pasar el proceso que yo pasé. Yo no quiero que mis hijos pasen la lucha que yo pasé. Yo no quiero que mis hijos tengan que tumbar puerta para entrar a la presencia y no reconocer a Dios. Yo quiero que ellos entren y tengan bienvenidos sean. Oiga, a la puerta automática. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿cómo yo hago eso? Cuando yo reconozco dónde está la puerta y lo llevo al lugar correcto. Porque hay gente abriendo puertas en todos los lados y dice Dios, ahí no es, ahí no es, ahí no es, ahí no es. Es en la puerta que yo te estoy mandando que estés. Necesitamos un encuentro genuino con Dios. La palabra dice que Josué oraba en Josué 7, y con esto voy a cerrar. Dice que él estaba triste y rompió su vestido y se prostró en tierra y dijo, Señor, ¿y qué pasó? Perdimos, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estás? Y dice que él se postró en la mañana, o se postró. Y dice que en el atardecer Dios le habló. No dice que fue instantáneo, no dice que fue a los microwave, dice que él se postró y esperó. Dice Dios, si tú quieres un cara a cara conmigo, tú no me puedes decirme a mí, mira, de una a dos yo tengo tiempo, si tú no llegas yo estoy busy. O decirle a Dios, mira, voy a orar a las seis, así que recuérdate que tienes que llegar a hablarme. Dice Dios, esto no funciona así, es cuando yo quiera. Yo necesito que tú estés a la disposición. Señor, te voy a hacer esto, mira, para ti, dice Dios, eso no fue para mí, eso fue para ti. Tú me pediste permiso, tú me pediste instrucción, tú me pediste que si eso te gustaba, tú me pediste cómo yo lo quería que lo hiciera. Si lo hiciste sin mi permiso, eso es tuyo. Cuando lleguemos a Peniel, para llegar al cara a cara con Dios, hay que despojarnos de todo. Yo creo que así usted se ponga de pies conmigo. Y vamos a invitar al pastor por aquí, amén. Hay una historia sobre un rey y el profeta Eliseo. Dice que él le mostró al rey lo que tenía que hacer y le dice que cogiera el arco y que le diera con el arco. Pero en vez de él darle constantemente, dice que solamente le dio tres veces y se detuvo. Y Dios le dice, si lo hubieras hecho más veces. Eliseo le dice, si lo hubieras hecho más veces, hubieras tenido la victoria. Por mucho, mucho, mucho tiempo. Pero tu falta de persistencia hizo de que no tuviera la victoria. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fastigarán. Isaías 40:31. Dios te está haciendo una promesa. Si tú eres persistente, no te vas a cansar. No se te va a quitar la fuerza. No se te va a ir lo que no se va a ir. El tiempo no se va a acabar. Porque dice Dios que todo lo que Él te prometió aquí en la tierra tú lo vas a recibir. Eso es mentira, no, que todavía me queda tiempo. No, es ahora, dice Dios. Yo necesito tener un encuentro contigo. Porque hay muchos que sí están a la disposición, dice Dios. ¿Será que yo cuento contigo en esta mañana? Padre, te doy gracias en esta hora. Padre, Señor, así como tú me hablaste, Señor eterno. Así, Señor, como tú me explicaste el significado de Peniel, que no era simplemente un lugar donde Jacob peleó con el ángel, sino, Padre Santo, era la necesidad de poder tener un encuentro genuino contigo que cambiara la historia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tu Dios hable a nuestros corazones, que necesitamos ese encuentro genuino, para que ya dejemos de desilusionarte, de hacerte sentirte triste, Dios eterno, sino, Padre, que tú puedas contar con nosotros, que tú puedas decir, ese es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Para ello te doy gracias en esta mañana por permitirme traer esta palabra. Para tú sabías, Dios, la necesidad de este pueblo. Esta palabra yo la tenía reservada para Boston, pero a ti te plació de que era para esta casa. Y yo hago como tú quieras. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Te bendigo y te exalto. En el nombre de Jesús.